La promesa de hoy es la promesa. Diga conmigo, la promesa. Es la promesa con la que usted y yo nos deberíamos levantar todas las mañanas. Cada mañana usted debería levantarse esperando esa promesa. Es una promesa increíble, pero lo que pasa es que a veces nos da miedo de esa promesa, porque esa promesa viene con algunas cosas a su alrededor. Esa promesa viene con algo que significa que tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Esa promesa significa que el Señor Jesucristo termina el periodo de gracia y va a ser un juez en el cual nos dirá qué hemos hecho con la vida que Él nos ha dado, que Él nos ha dado. Es una promesa que nos debe animar cada día, que nos debe recordar que el Señor nos conoce. Es la promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien cree que eso pasará? Hay algunos que no dijeron el amén. ¿Alguien cree que eso pasará? Porque si usted cree que eso no va a pasar, le está diciendo mentiroso a Jesús. Tanto que Jesús dedicó gran parte de su ministerio para explicar que Él venía por segunda vez. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos damos cuenta que está muy clara esa promesa. Y quiero ir primero a un relato donde el Señor Jesucristo, escuche esto, ha resucitado. Y aquí está la primera cosa más importante o fundamento más importante que nos va a ayudar a creer en esta promesa. Para yo poder creer en la segunda venida del Señor Jesucristo, yo necesito creer que el Señor Jesucristo resucitó. Porque si no, para mí Él se quedó en la tumba. Pero si yo he creído que Él resucitó, que Él ascendió, es mucho más fácil para mí creer que Él va a volver. O sea que si no has creído que Jesús resucitó, te va a ser muy difícil creer que el Señor va a volver por su iglesia. Pero es una promesa que tenemos que recordarla. Muchas iglesias a veces no predicamos esta promesa, pero es una promesa constante y diaria en nuestra vida que tenemos que estar recordando constantemente. Escuche lo que pasa: Jesús había resucitado, y en el momento en que Jesús resucitó, Él llamó a sus discípulos a un monte. Ellos fueron al monte y Jesús empezó a explicarles y a decirles lo que iba a pasar. De pronto Jesús les dice lo siguiente, escuche lo que les dice. Les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Después Él dice lo siguiente, escuche lo que dice en Hechos capítulo 1: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En ese momento Él termina de darle instrucciones a sus discípulos, e inmediatamente al terminar las instrucciones de sus discípulos, Él empieza a ascender. En el momento en que Él está ascendiendo, pues todos los discípulos se quedaron con la boca abierta. Empezó a pasar un momento glorioso, un momento maravilloso, y empieza a subir el Señor Jesús. Y ese momento tan glorioso allí, los discípulos todos se quedaron con la boca abierta mirando lo que estaba pasando en ese instante. Si usted y yo hubiéramos estado ahí, hubiéramos vivido exactamente lo mismo. Y miren lo que pasa en ese instante. Ellos, versículo 10 de Hechos capítulo 1, se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Vuelvo y se los leo. ¿Qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Sabe que esa frase es diciéndoles, hey, no se queden ahí parados? Hey, muévanse. ¿Por qué? Porque ya les dio las instrucciones y el Señor va a volver. Ahora, cuando tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta que si sigues en la escritura, que si vas a Mateo capítulo 24, Jesús utilizó Mateo capítulo 24 para hablar de esta promesa. A través de esa promesa, Él explica algunas cosas interesantes. Pero mire, el mismo Jesús diciendo que Él vuelve en 24:44. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está recordándole a sus discípulos de que Él se va, pero Él vuelve. Ahora el apóstol Pablo, ya no es Jesús, sino que el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23 también dice exactamente algo parecido. Escuche lo que dice: que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí le estaba escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica y le estaba diciendo, oiga, cuiden su corazón. Y nos está escribiendo a nosotros como Champion Forest y nos está diciendo, cuiden su corazón, cuiden su testimonio y cuiden su vida hasta que el Señor venga. Ahora Santiago, ¿quién era Santiago? Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén. Y escucha Santiago lo que dice: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Eso dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Esa está buena a los esposos para que se las compartamos a las esposas. Tengan paciencia hasta la venida del Señor. Ténganos paciencia. Y conserve todo su ser. Tenga paciencia hasta la venida del Señor. Mire, como espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto, y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Entonces está diciendo, tengan qué paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Esta es la promesa. La promesa de que el Señor vendrá. Es la promesa de que el Señor vendrá por ti. Es la promesa que un padre o una madre le deja a su niño o a su niña cuando la deja en la escuela por primera vez. Se da cuenta que no la manda con alguien más. Dice, yo tengo que ir ese día. Y ese día ella lleva a su niño o su niña y la deja allí en la escuela. Y cuando la deja en la escuela y se voltea, la niña queda así o el niño queda así, tan asustado porque su padre o su madre se va. Y en ese momento en que se va alejando, muchas veces las lágrimas van saliendo porque su mamá se está yendo, pero su mamá le dice, yo vuelvo por ti. Es exactamente la misma expresión que el Señor Jesucristo está diciendo a sus hijos. Está diciendo, yo me voy, pero vuelvo por ustedes. Yo me voy, pero estaré pendiente de ustedes. Yo me voy, pero no me he olvidado de ustedes. Mateo 24, volviendo un poquito a Mateo 24, nos trae el momento en el que el Señor Jesús dice, ¿cuándo va a volver? Él dice que van a pasar unos eventos. Él dice que van a pasar algunas situaciones. Y Jesús estaba con sus discípulos en el templo. Y cuando Él sale del templo, Él le dice a sus discípulos, mire todos esos edificios del templo. Y después dice, de estos edificios no quedará sino piedra sobre piedra. Y es tan impactante que los que están allí le preguntan después a Jesús, ¿y cuándo sucederá esto? Y después le pregunta algo más, ¿y cuándo será su segunda venida? Y después le pregunta más, ¿y cuándo será el fin de todas las cosas? Y eso está en Mateo 24:3, que no podemos hablar de este momento sin antes recordar las señales que Jesús nos marcó. Dice, más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos después de salir del templo, y cuando llegaron los discípulos le preguntaron en privado, ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de el fin del mundo? Y ahí a través del capítulo 24 nos da las señales. El versículo 24:5 dice que vendrán falsos profetas. ¿Hay falsos profetas hoy? Hay muchos falsos profetas. Dice que se oirán rumores de guerra, o se oirán guerras y rumores de guerra. En el versículo 6 del capítulo 24 dice que habrá hambre y terremotos. Alguien tiene hambre, pero no está hablando de esa hambre de hoy. No, está hablando de la falta de alimento, porque alguno dice, mire, estamos hablando del hambre. No, dice hambre y terremotos por todas partes. Habrá persecución para los cristianos. Muchos se apartarán de la fe. El evangelio se predicará en todo el mundo. O sea que da señales. Y es interesante que ahora en cualquier parte del mundo donde haya una conexión de internet, se puede abrir la palabra y se puede escuchar la palabra. O sea que más que eso, tú y yo tenemos que estar atentos. ¿A cuándo? ¿A cuándo vendrá nuestro Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo sabe que nuestro caminar va a ser duro, que mientras nosotros esperamos que Él venga, vamos a vivir situaciones complicadas. Mateo 24:13 dice, pero el que se mantenga firme hasta el final, este será salvo. El que se mantenga firme hasta el final, hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es nuestra tarea? Es cómo nosotros podernos mantener firmes hasta cuando el Señor venga. ¿Cómo nosotros podemos permanecer preparados para cuando Él venga? Esa es la tarea grande, porque cuando escuchamos todos esos eventos nos asustamos. Pero quiero recordarles algo: cualquier cosa aterradora que suceda nunca se podrá comparar con la gloria del regreso de nuestro Señor. Cualquier cosa que pase nunca se podrá comparar con la gloriosa llegada de mi Padre Celestial. ¿Hay alguien que lo espera? Tenemos que esperarlo. Él viene por su iglesia. Les cuento algo. La escritura dice que la iglesia es la novia del Cordero. O sea, que nosotros nos convertimos en la novia. El punto es, ¿somos una novia linda y digna o somos una novia fea y arrugada y acabada, estrangulada? Qué lindo ser una novia preparada para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nunca creas, escucha esto, que una temporada de espera significa que Dios ha dejado de trabajar. ¿Qué les estoy diciendo? El Señor está trabajando en cada uno de nosotros mientras estamos en el tiempo de espera, mientras Él regresa por su iglesia. Él está trabajando. O sea que nunca creas, porque en la espera muchas veces creemos que el Señor dejó de trabajar. No, en la espera tenemos que estar seguros de que nuestro Señor está trabajando constantemente por cada uno de nosotros. Él está trabajando ahí de una manera fuerte. La pregunta hoy es, ¿cómo puedo esperar activamente? Es cómo puedo activamente esperar la segunda venida del Señor. Y aquí está el primer elemento que quiero que lo guardes en tu corazón. Porque qué lindo levantarse cada día y decir, ¿será que el Señor viene hoy? Ok, gloria a Dios. Por eso vivo cada día, no me preocupo. Vivo cada día como si el Señor viene hoy. Estoy listo para que cuando el Señor venga, yo me gozo con Él. Para usted y para mí, la segunda venida del Señor va a ser el momento más glorioso, más extraordinario, más maravilloso que usted y yo podamos vivir. No creo que sea así. ¿No pareció? Para usted y yo, cuando el Señor venga, si estamos listos, va a ser el momento más glorioso y maravilloso que un hijo del Señor pueda vivir. ¿Por qué? Porque Él vino por su iglesia y lo que estaba aquí no va a ser más. Vamos a vivir todavía algo mejor. Si no entendemos el concepto de la eternidad con nuestro Padre, no podemos gozarnos de la segunda venida. Y la segunda venida nos mantendrá con miedo, nos mantendrá con terror. Todo el tiempo lo tendremos en nuestra mente. Y todas las cosas que van llegando por internet, por WhatsApp, por el Facebook, hablando acerca de que se va a acabar el mundo, nos preocupa. A usted y a mí no nos debe preocupar, porque tenemos la promesa de que antes de que todo pase, el Señor viene a arrebatar su iglesia. Y usted y yo somos parte de esa iglesia de Cristo. Y tenemos que gozarnos completamente de eso. Entonces, en mi tiempo de espera, crezco en dependencia y paciencia. Quiere decir, no espero sentado, espero ansioso, espero en paz, gozoso. Pero gozoso de qué? De que el Señor va a venir por mí. Espero con la confianza de que el Señor me está mirando en mi tiempo de espera. Aprendo a confiar más en Él, a depender completamente más de Él. El versículo 44 decía, tenemos que estar preparados. Preparados, ¿por qué? Porque Él va a venir. Entonces, ¿qué estaba pasando en ese momento? Cuando el Señor empieza a hablar de esto, ya se acercaba su partida. Y note algo muy interesante aquí en el texto. Lo interesante es que, o en la palabra, lo interesante es que los discípulos se empezaron a asustar. Como algunos de los que están aquí que están asustados porque de pronto el mundo se va a acabar, o porque de pronto Jesús va a venir. ¿Y por qué se empezaron a preocupar? Porque cuando tú tienes a alguien con quien te sostiene y ya no está, trae dolor al corazón, trae preocupación. Los discípulos se sostenían sobre el maestro, seguían la voz del maestro, y el maestro ya no iba a estar. Entonces en Juan 14, él nota que su corazón está desgastado, que su corazón está dolido. Y cuando lo ve que está así, él empieza a hablar de la siguiente manera, porque ellos no le dijeron nada, pero el Señor lo captó con toda su sabiduría. Y él empieza a decirle a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas, y si no fuera así, yo se los habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré a llevarlos conmigo. Ahí está nuevamente la promesa del Señor. Así ustedes estarán donde yo esté. Después les dice, ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. ¿Y cuál es ese camino? El versículo más adelante lo decía, yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso el elemento más importante para yo poder estar seguro y feliz esperando la promesa de la segunda venida del Señor es tener la confianza, primero que todo, de que yo soy un hijo del Señor. Pero antes de que eso pase, yo necesito entregar mi vida a Él. Y cuando yo entrego mi vida a Él, yo puedo vivir con la confianza de que Él está completamente en control de mi vida. ¿Qué está diciendo la escritura? Es tengan una expectativa para mí, pero una expectativa verdadera. Tengan una expectativa de que yo voy a volver, de que yo estoy presente. Jesús le dijo a sus discípulos algo muy importante cuando Él partía. Cuando Él partía le dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso les dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Has tenido expectativas que no han funcionado? ¿Sabe que los colombianos teníamos la expectativa de que íbamos a ser los campeones de la Copa América? Teníamos la carne comprada, teníamos todo listo. Estábamos convencidos, teníamos una expectativa. Pero ¿sabe qué pasa? Yo saqué dos conclusiones. Las expectativas en este mundo real muchas veces no se cumplen. Y número dos, esta fue mi segunda conclusión, muchas veces no gana el mejor. Ay, perdón con los argentinos que están aquí. Perdón, ese era solamente como para ver si estaban despiertos, ¿no? Muchas veces no gana el mejor, perdón. Ok, pero cuando yo tengo una expectativa en Cristo Jesús, cuando mi expectativa está, escuche esto, en el que creó el universo, en el que hizo la tierra, en el que te dio vida, en el que te sostuvo esta semana, en el que te cuidó y fue tu ángel protector esta semana. Cuando mi expectativa está en Cristo, mis queridos hermanos, esperemos ese regreso con todo gozo y alegría en nuestro corazón, que somos hijos marcados por Él. Y yo puedo tener esa expectativa clara. Si descubres cómo confiar en Dios mientras esperas, vivirás disfrutando de su poder eternamente. Te vuelvo y te lo digo. Si descubres cómo confiar en Dios mientras esperas, vivirás disfrutando de su poder eternamente. Esperar nos recuerda que no estoy en control. Esperar me recuerda que no soy Dios. Esperar en el Señor le permite a Él que haga su trabajo. Y cuando yo espero en Él, Él me sorprende para la gloria de Dios. Ahora, hay un segundo elemento. Y ese segundo elemento es: en mi espera sirvo a Jesús en todo tiempo. ¿Eso qué significa? Que el Señor realmente, por lo que nos dejó esperando, es para que nosotros le sirvamos. Yo quiero que vaya nuevamente al texto que empezamos. Cuando vas al texto que empezamos, lo vas a entender. Mira lo que dice el texto en Hechos capítulo 1, versículo 11. Mira: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? ¿Te has dado cuenta de esos supervisores a veces en los trabajos o esos jefes en las cuales como que uno quiere pegarse un respirito y como que estirar así, y de pronto uno se para así? Exactamente ese momentico que se paró fue ese momentico, entró el jefe. ¿Sí le ha pasado? ¿A quién le ha pasado? Y entonces el jefe le dice: ¿qué haces mirando al cielo? ¿Qué haces ahí parado? ¡Vamos a trabajar! Bueno, lo que están diciendo los ángeles aquí a los discípulos es: ya no es tiempo de solamente venir y estar ahí observando en el santuario de Champion Forest lo lindo que es el servicio y cómo cantamos de bonito. Está diciendo: vamos a servir a nuestro Padre Celestial en todo momento. Ay, eso sí no les gustó. ¿Ah? Eso es lo que le está diciendo: hey, vamos a poner de lo que el Señor nos puso a cada uno para alcanzar este mundo para Cristo. Gloria a Dios. En el tiempo de espera, en el tiempo de espera, el Señor quiere completamente lo mejor de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué servir mientras espero? Porque cuando yo espero sirviendo al Señor, me mantiene enfocado en su regreso. Yo me levanto cada día y yo digo: hoy voy a servir al Señor en mi trabajo, pero también voy a servir al Señor en mi iglesia. Ah, yo vengo cada mañana muy temprano a servir al Señor en mi iglesia. Eso me recuerda que el Señor viene por mí y yo ahora le estoy sirviendo a Él mientras Él venga. Eso me prepara para mí estar en el cielo con Él. No, nos tiene preparados para el regreso del Señor. ¿Por qué servir mientras espero? Nos trae propósito y significado. ¿Por qué servir mientras espero? Trae un impacto eterno. ¿Por qué servir mientras espero? Vivimos en compañía y en cuidado del mismo Señor. ¿Por qué servir mientras espero? Disfrutamos de una recompensa celestial. Escuche que hay una promesa dentro de la promesa. El Señor dice: yo voy a volver. Pero el Señor Jesucristo dice también lo siguiente: ustedes van a estar en tiempo de espera y ustedes me van a servir. Mira lo que dice Juan 12:26: quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¿Qué está pidiendo el Señor? El Señor está diciendo: hey, si tú realmente me quieres servir, sígueme. Pero después dice algo poderoso: donde yo esté, tú estás. Es la compañía permanente de tu Dios. Cuando Él dice en lo que yo esté, donde yo esté tú estás, quiere decir cuando tú estés viviendo tu día a día, la misma presencia del Señor está contigo. Cuando tú estás en tu casa, la misma presencia del Señor está contigo. El reino del Señor no es algo físico que me dice aquí o acá, es la misma presencia del Señor y el mismo Rey sentado en el trono de tu corazón. ¿Escuchaste eso? El reino de Dios es el Rey sentado en el trono de tu corazón. O sea que donde tú estás, estás caminando en el reino del Señor cuando el Rey está sentado en el trono de tu corazón. Por eso tengo una pregunta para ti hoy. ¿Estás sirviendo al Señor? Porque Él va a volver un día. Y cuando Él vuelva ese día, Él te dirá: ¿qué has hecho con mi vida, con tu vida? ¿Qué has hecho con todo lo que yo puse ahí? ¿Qué has hecho con todo lo que yo invertí en ti? Qué lindo que tú le puedas recordar y decirle: yo te he servido, y dice la Escritura, y el Señor te honrará. Te honrará de manera especial. Porque el Señor no quiere que nosotros nos quedemos quietos. Él quiere usarnos para que esa noticia que Él dijo, vayan y lleven el mensaje hasta lo último de la tierra, sea una realidad. ¿Y sabes por qué? Porque Él quiere que alguien más esté en la presencia con Él. Por eso el día de hoy les recuerdo que la promesa de la segunda venida, de la segunda venida, nos recuerda que debemos esperarlo activamente y debemos servirle al Señor. El apóstol Pablo dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. ¿Ah? No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. ¿Por qué usted no me ayuda hoy a darle una celebración grande por cada uno de los servidores que tenemos aquí en Champion Force? ¿Ah? Gracias por lo que hacen. ¿Sabe que necesitamos más de 700 personas solamente para correr los servicios de español cada fin de semana en Champion Force? Más de 700 personas para correr un fin de semana solamente en español. Y doy gloria a Dios por ellos, porque están esperando la segunda venida del Señor sirviendo al Rey. La pregunta es para ti hoy: ¿estás sirviendo? ¿Sabes que está pasando cosas maravillosas en nuestra iglesia? Nuestro departamento de niños está explotando. Ustedes están siendo muy útiles y están cumpliendo la promesa ahí en Génesis que dice fructificad. ¿Pero qué necesitamos? Necesitamos 184 más servidores para niños en Champion Forest. De los 500 que ya tenemos ahí, o 430. Necesitamos 180 más. ¿Para cuándo? Para dentro de 2 domingos. ¿Están aquí? Hay unos que se quedaron calladitos. Alguno va a decir: no, yo ya cumplí mi época. Yo ya, esos no son hijos míos. Yo no tengo que ir a cambiarle los pañales a nadie. Yo ya. Algo que me impactó a mí es que cuando el Señor, después de 9 años, nos regaló a nuestro hijo Daniel, estábamos con mi esposa un día caminando por el pasillo. Él tuvo mucha dificultad para poderse quedar ahí y hacía unas, mejor dicho, ni les cuento. Y hacía cantidad de cosas. Pero recuerdo que un día lo vimos que venía en uno de esos carritos que tienen aquí. ¿Han visto cómo los sacan en esos carritos? Ellos van, los niños van ahí muy bien sentados dándose su paseíto. Y él venía ahí. Lo que me aterró es que la persona que empujaba el carrito, cuando lo miré dije: no lo puedo creer. No. ¿Quién es? Qué pena, porque el mío se vomita, hace una cosa, se lo... ¿Quién es? Cuando me... lo miro bien y me doy cuenta que era el vicepresidente de ExxonMobil para una región de Asia de mayor producción de petróleo en ese continente, con una posición volada de lo alto, y estaba atendiendo y llevando a mi hijo mientras yo estaba predicando la palabra del Señor aquí. Y dije, no es que necesito, que hay algo que servir al Señor no tiene valor. Es poner un granito y un granito y un granito. Porque lo que Él puso en esos niños va a tener un impacto eterno. Cuando tú te decides servir al Señor de una manera especial, vas a impactar el mundo, vas a impactar el corazón de alguien. Te quiero explicar qué significa servir. Servir significa cuando yo detengo mi agenda. Ay, no es fácil. Dejo de pensar en mí, pongo en hold mi vida. Ahí queda. Me salgo de ella para empezar con todos mis recursos a atender a alguien más y ponerlo prioridad en mi vida. Eso es servir. Es dejar de pensar en mí y dedicarme a pensar en alguien más. ¿Sabes qué, Señor, te está llamando? Hey, espérame, pero sirviendo. Espérame, pero activamente. Espérame, pero haciendo algo para el reino. Hay cosas sencillas para hacer, pero que te sientas útil para el reino. Que ese día tú te levantes y digas, esto lo hago para mi Señor. No lo hago para mí, lo hago para mi Señor. Aquí estoy, listo para dar algo más. Y qué lindo sería que eso pasara. Y te lo digo por qué. Y esto es muy importante. Porque habrá un día en que el Señor nos llamará. Y estarás frente a frente con Él. Y Él te preguntará, ¿y qué hiciste por mí? ¿Y qué hiciste por el necesitado? Y tú le vas a decir, estuve ocupado en muchas cosas. Pero de pronto, hay alguien que le va a decir, yo fui fiel con lo que me diste. Yo serví. Yo atendí a las personas que llegaban por la puerta número 6. En Champion Forest. Yo ponía mi mejor sonrisa. Muchos entraron y me saludaron cuando yo les dije bienvenidos. Me miraron como raro, pero les abrí la puerta ese día. De pronto ese día esa personita recibió a Jesús como el Salvador. Lo usó al que abrió la puerta. Lo usó al que le ayudó a sentarse. Le usó al que dirigió la música. Le usó al que cantó. Usó la palabra. Y esa persona llegó a los pies de Cristo. Porque cada uno puso un granito. ¿Qué granito tú estás poniendo? Y otra cosa que me preocupa es que la segunda pregunta después, cuando tú digas que no has hecho nada, ¿sabes cuál es la segunda pregunta? La segunda pregunta va a ser, ¿y quién era su pastor? Yo me agacho. Por eso espera al Señor sirviendo al Rey. Sírvelo. Porque te dará un gozo muy especial esperar al Señor sirviéndolo. No te preocupes por lo que va a pasar. Porque es que a ti no te va a pasar. El Señor te va a llevar. Y vamos a vivir algo todavía aún mejor. Y está el último elemento. Y con esto completamente terminamos. En mi espera se aumentan mis fuerzas. Cuando tú estás esperando la promesa, el Señor tiene cuidado de ti. Y mira lo que dice. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán. Caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes? Los que confían en el Señor. O sea que el Señor, cuando estás esperando en Él, cuando estás sirviendo en Él, le estás diciendo al Señor, Señor, yo me encargo de tus cosas. ¿Y sabes qué dice el Señor? Cuando tú te encargas de mis cosas, yo me encargo de las tuyas. Cuando tú te encargas de las cosas del Señor, el Señor se encarga de las tuyas. ¿Quién dice amén a eso? Y usted puede hablar con muchos de los servidores en Champion Forest y ha dicho, el Señor se ha encargado de mis cosas. ¿Cómo terminará todo? Cuando llegue ese gran momento de la segunda venida del Señor. Mira lo que dice Apocalipsis, lo que pasará. Y Él les enjugará, quiere decir secará, toda lágrima de los ojos. Y ya no habrá muerte ni llanto, ni lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. ¿Te das cuenta de eso? Una vida mejor. Te lo vuelvo y te lo digo. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Uno de nuestros hombres del discipulado del hombre partió a la presencia del Señor ayer de manera inesperada. Un buen hombre. Y no entendemos por qué. Y tarde en la noche pude pasar por su casa. Y la única esperanza que podía tener esa casa con ese corazón tan roto. Y con esas preguntas que tenían. Y con el por qué. Era tener la confianza y la seguridad de que Él estaba en los brazos del Señor. Esa confianza y seguridad, tú y yo la necesitamos vivir todos los días, porque tenemos la confianza y la seguridad de que pase lo que pase en nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros una segunda vez, como Él lo prometió. ¿Estás esperando? Activamente. ¿Qué hacer? Confiar en Él. Número dos, servirle a Él. Y número tres, recibir la fuerza de Él. Y si esas tres cosas pasan, estoy listo para recibir la promesa de promesas, la segunda venida del Señor Jesucristo. Una mujer en la escritura tenía lo mejor, un perfume muy valioso. Y dice que tomó ese perfume y lo partió, y todos dijeron: uy, esos dolarcitos que se fueron ahí. Uno de los discípulos dijo: es muy caro. Pero ¿qué estaba haciendo la mujer? Estaba dando lo mejor a los pies de Jesús. Yo quiero invitarte que inclines tu rostro ahí donde estás.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.